Cristian Marrugo corría con el balón mientras el arco desguarnecido parecía simplemente esperar lo inevitable. Por unos segundos, los más de 40.000 hinchas rojos agolpados en el estadio Atanasio Girardot aguantaron la respiración, tal vez sometidos con esa irremediable proclividad a la tragedia que los ha acompañado siempre. Sebastián Viera se había jugado buscando el empate que llevara el juego a los penales en el tiempo de reposición. Sin embargo, el balón caería poco antes de la mitad del campo en los pies del capitán del DIN, que solo corrió y corrió para ubicarse y patear con rabia el balón inflando la red. 2-0. Medellín sellaba así la sexta estrella. Era un 19 de junio y hoy lo recordamos. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a quienes nos siguen en redes sociales del Esférico, en Twitter, en @elesférico, en Facebook El Esférico y en Instagram El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. La historia del Deportivo Independiente Medellín ha estado siempre atada al sufrimiento. A pesar de ser uno de los equipos más antiguos de nuestro fútbol, ha vivido a la sombra de clubes más ganadores. Su hinchada, entre resignación, cuenta con los dedos de las manos los triunfos del equipo rojo en más de 100 años de historia. Precisamente, un 19 de junio, se celebra uno de esos pocos momentos. La sexta estrella conseguida como en el 2009, de la mano del entrenador Leonel Álvarez. Por eso hoy recordaremos ese torneo apertura de 2016. Nos acercaremos a los protagonistas de la final, Junior y Medellín, y recordaremos los enfrentamientos más importantes de estos dos equipos tradicionales de la Liga Colombiana. Saludamos entonces a nuestros amigos Santiago Gutiérrez y Alejandro Millán.
Bienvenidos. Saludos Camilo y Alejandro.
¿Cómo está, don Camilo? ¿Cómo le va, don Santiago? Un saludo muy especial. Aquí haciendo un programa muy especial para la gente de esta casa, especialmente para el señor Santiago Gutiérrez, recordando aquel sexto título del Deportivo Independiente Medellín. Como bien dice Camilo, un equipo bien sufrido en el fútbol colombiano, ¿no? Y vamos a hablar de ese día, de esa fecha, de ese 19 de junio, y vamos a celebrarlo con una narración muy especial del gol de Cristian Marrugo, que definiría el título en la voz de no otro que el paisita de oro, Luis Fernando Munera Itzma.
¡Cristian Marrugo! ¡Cuatro hombres contra uno! ¡No hay arquero! ¡Llegó! ¡Cristian! ¡Sí! 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 ¡Gol!
Bueno, ahí escuchábamos esa narración poderosa, casi que mítica del paisita de oro que tantas veces nos ha acompañado en el estadio, a los que hemos ido al Atanasio Girardot, de este torneo que hacía parte de esa, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿No? De esos torneos cortos que yo no sé si le han hecho bien o no al fútbol colombiano, pero le han dado esa emoción cada 6 meses, ¿no? Esa emoción de final, semifinal, final, y bueno, y que también yo creo que permite a que equipos que de pronto en los torneos largos no tenían tanto acceso a un título, puedan hacer ciclos más cortos y llegar a títulos como este del Deportivo Independiente Medellín. Uh-huh. De un torneo que la final se juega entre el 15 y el 19 de junio, de 2016. Bueno, ese año, recordemos, lo hablamos, en la Copa, se jugaba la Copa América Centenario, había un torneo ahí metido, sí, entre Medellín y Junior. Es la 83ª edición de la primera del fútbol profesional colombiano. Increíble que con la incompetencia de los directivos colombianos hayamos llegado a 83 torneos, pero vale, se celebraba.
Y sigue, a las patadas y como sea, pero sigue.
Pero sigue, ajá, ahí seguimos.
Sigue siendo, y ha llegado a ser la quinta mejor liga del mundo, señor Alejandro, por favor, no.
No demerite el fútbol colombiano, que es muy injusto. Bueno, el torneo es como se viene celebrando en los últimos años, un torneo de todos contra todos, 20 fechas, las 19 que uh-huh. se juegan, y los clásicos. También sí, para analizar en algún otro podcast donde podamos explayarnos en la conveniencia sí. de jugar clásicos cada vez que...
Bueno, otra de las decisiones por billete, claramente, ¿cierto?
Exactamente, muy bien. Uh-huh. Y ya se pasaba a como digamos a una ronda donde se eliminaba ya por partido.
Mata-mata que llaman. Aquí quitaron los cuadrangulares que por mucho tiempo se han usado por el tema precisamente de la Copa América Centenario. Igual de Támara se cruzaron los dos torneos, no importa, pero restaron las fechas así.
A ese torneo llegó el Atlético Bucaramanga, uno de los uh-huh. equipos emblemáticos del fútbol colombiano, y Fortaleza, uh-huh. que reemplazaban al Cúcuta Deportivo, otro sufrido del torneo.
Otro sufrido, claro.
Bastante sufrido. Y Uniautónoma.
Uniautónoma, que ya no existe ese equipo, realmente se desapareció con los problemas legales de las directivas.
Como bien lo hablamos de la primera vez, ese podcast exacto. del torneo, eso hay sí. un reguero en nombres, cambios, fichas, todo eso es un desorden. Sí. Pero bueno, sexto título del Deportivo Independiente Medellín. Uh-huh. ¿Quién iba a pensar cuando nos conocimos en la universidad que el Deportivo Independiente de Medellín solo tenía dos títulos y iba a llegar a seis?
Sí, bueno, claro. Es uno de los beneficiados con los torneos cortos, como bien lo dijiste.
Exacto. Uh-huh. Clasificaría a la Copa Libertadores de 2017 y a la Superliga Colombiana. Okay. Pero ese año hubo una curiosidad que nos llevó a tener partidos más diurnos que nocturnos, porque uh-huh. tuvimos un tema de crisis energética que el famoso programa de apagar, paga. Y sí, a partir de la fecha 11 no hubo partidos nocturnos. Partidos de 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde y 4 de la tarde. Delicioso horario, como diría un locutor.
Sí, exceptuando la final. En la final ya sí dejaron recuerdo, pero efectivamente. Incluso creo que el Junior Nacional de semifinales tuvo un horario así como en la mañana, súper raro. Y sí, fue por eso.
No, levantando, bueno, yo me acuerdo cuando se empezaban a transmitir partidos de televisión que hubo un horario que ensayaron que era 11:30.
Así es, la mañana.
11:30 de la mañana. Sí, pero sí, bueno, sí. Esto ya fue por temas de fuerza mayor. Sí. Cuartos de final, el DIM se enfrenta al Deportivo Cali, uno de sus enemigos o némesis acérrimos.
Aquí el que empuja a Medellín es Mao Molina con un segundo gol en Medellín. Mao Molina anota ese gol definitivo, que Mao realmente no fue titular en esta campaña, pero fue muy importante su experiencia y vino a retirarse en su equipo del alma siendo campeón.
También otra de los cuartos era Santa Fe y Cortuluá. Cortuluá que estaba haciendo una buena campaña torneo, lo elimina Santa Fe. Sí. Nacional se enfrenta a Río Negro Águilas. El partido se define por penales, pasa Nacional. Sí. Y Millonarios se enfrenta a Junior, pues que llega a la final, ya lo hablamos, elimina a Millonarios. La semifinal se enfrenta al Deportivo Independiente Medellín al Cortuluá en el 12 de octubre, el estadio uh-huh. que construyeron, pero no se puede utilizar porque lo construyeron mal.
¿Cómo? ¿Cuál es la historia?
¿Se acuerdan que el Cortuluá alguna vez no fue campeón? Pero se acuerdan del torneo, el que ganara primer semestre, le daban cupo a la Libertadores.
Con Quintabani. El Tuluá de Quintabani, así es.
Tuluá de Quintabani, el equipo pasa a Libertadores y tiene que construir un estadio, o sea, quieren construir un estadio y lo construyen. O sea, efectivamente le hacen una ampliación, pero cuando van a hacer la prueba de resistencia, resulta que el estadio no se pudo jugar ahí. El Cortuluá no pudo jugar la Libertadores en octubre.
Jugó en Pereira, recuerdo.
Jugó en Pereira, por
jugó esa en Pereira, razón. Le tocó irse a Pereira a jugar, sí. Sí, en el 2 de octubre ganó en esta serie Medellín. Medellín ganó 2-1, pero en el regreso perdió.
No sabemos por qué, pero en los penales gana 8-7 después de una larga serie de penales que finalmente el Medellín termina por ganar y por pasar a la final.
La noche de David González. David González fue clave esa vez. Sí.
Un ídolo indiscutible del Deportivo Independiente de Medellín.
Así es.
Goleador de ese torneo, Miguel Borja, con 19 goles de ese torneo. Después ese señor pasa a Nacional y recordemos que ese año es el año que Nacional gana su segunda Copa Libertadores con un gran aporte de Miguel Borja.
Lo hablaremos en otro podcast en estos días, Alejandro.
Exactamente. Sí. Y Orlando Berrío con 8 goles, con 8 asistencias, es el mayor asistidor de ese torneo. Otro también que también haría historia después en Nacional en el segundo semestre. Y la final, Santiago, ¿cómo fue esa final? ¿Cómo la vivió?
Lo dijiste muy bien, 15 y 19 de junio, el 15 se juega en Barranquilla con un empate a un gol, gol de Jorge Aguirre, que casualmente dicen que es hincha del Medellín, el jugador paisa, y empate de Juan David Cabezas, que pues fue un resultado muy importante. Llegaban Medellín con un rendimiento con 46 puntos, sumado el todos contra todos y la serie es mata-mata, con un 63% de rendimiento. Junior llegaba con 42%, es decir, 58%.
O sea, perdón que le interrumpa. Entonces ya esas series de enfrentamientos en este programa le vamos a decir mata-mata.
Es como le dicen en España. Pero bueno, playoff.
Le dicen playoff también.
Playoff, así. Okay, sí, bien. De hecho, sí, ahora, bueno, o sea, se han inventado diferentes sistemas ahí.
Pero mata-mata me encanta.
Sí. Bueno, el Junior era dirigido por Alexis Mendoza, formó en Barranquilla con Viera, Iván Vélez, Arias, que era ese central vallenato que era el Medellín, Alexis Pérez, Carachito Domínguez, James Sánchez, Narváez, Aguirre, Harlan Barrera, Vladimir Hernández y el Búfalo Velar, entrarían Balanta, Tolosa y Escalante. Medellín armó, Leonel decidió armar defensa de 5, entonces armó Piedradita lateral, puso Andrés Mosquera, Saiz y Pertú de centrales, Tipton de lateral izquierdo. Muchos hinchas de Medellín, sé que cuando diga esa nómina dice, pues pucha, Tipton quedó campeón del fútbol colombiano. Sí, señores, con el Medellín. Cabezas, Hernández, La Goma, Luis Carlos Arias, Marrugo, Castro y Echalar, el Mao Molina y William Parra entrarían después. Medellín para el partido de vuelta hace un cambio, vuelve a defensa de 4 y mete a Caicedo, que era el otro central con Leo Castro, y bueno, básicamente fue la nómina. Por ejemplo, Cajáis no estuvo, Burbano y Cajáis no fue utilizado, que era el central argentino que habían traído, o el ex Boca, ex Racing, que al final fue perdiendo con Pertús, como muchos centrales en la historia de Medellín por muchos años. A Pertús le trajeron cuanto central hubo y siempre terminaba de titular. Bueno, ya se fue, pero siempre tuvo ahí su puesto. Junior también hizo un cambio y puso a Tolosa delantero para el partido de vuelta y sacó a Velar, pero bueno, tampoco le dio resultado. ¿Cómo llegaba Medellín? El torneo de Medellín realmente fue muy bueno. Creo que se complicó más después en las series, pero hizo 40 puntos liderando el torneo. Solo perdió 2 partidos en la fecha 2 en el Atanasio con Junior casualmente y cuando fue a Pasto en la fecha 11, que siempre fue una sede difícil. Los otros cabezas de serie fueron Nacional con 39, Millonarios con 37 y Santa Fe con 37. Creo que
ninguno pasó.
Esa rareza de que los dos equipos de Bogotá y Medellín fueran las cabezas, creo que no ha pasado muy frecuentemente. Junior entró de atrás, pero también tenía 37, Río Negro, Águilas, Cali y el Cortuluá, que bien lo dijiste, un Cortuluá que dio bastante la pelea y que se fue haciendo fuerte. Medellín realmente solo salió de los 8 en la fecha 2 y 3 y tomó el liderato en la fecha 17 para nunca soltarla.
No, un equipo muy sólido ese.
Muy sólido, Alejandro, pero no tan bueno, por ejemplo, como el del 2009.
Exacto, eso le iba a decir, que no era el equipo, digamos, lustroso que hubo en otros años, el campeonato 2002 o de hecho el mismo
de Leonel de 2009.
Exacto. Sí. Pero muy, muy sólido, muy firme.
Sí, Leonardo Castro fue el goleador con 10 goles. Leonardo estaba muy bien y pintaba muy bien. Lamentablemente, una lesión el año siguiente en la Suramericana, o ese mismo año, al segundo semestre tal vez, la Suramericana contra Sportivo Luqueño. Creo que ha sido un antes y un después la carrera de este buen jugador. 10 goles anotó Cristian Marrugo, que era el motor de ese equipo. Hizo 6 asistencias. Curiosidades, ya lo dije, Matías Cajáis no jugó. Jorge Arias lo reemplazaría el semestre siguiente, que Jorge Arias casualmente jugó esta final al otro lado con Junior, estaba prestado. Cajay se va y viene Jorge Arias. Jorge Arias después no pudo nunca en el Medellín, a pesar de tener gran talento, no pudo establecerse.
Exacto, talentoso jugador, no sé qué.
Muy bueno, y de hecho ahora, pues en el 2021 empezó un muy buen torneo con el Deportivo Cali, siendo importantísimo en la salida del equipo, pero una lesión también volvió a jugarle en contra. Las lesiones han jugado muy en contra. Medellín jugó sin su capitán esta serie, porque Daniel Torres era su capitán. Recordemos que Raúl Giraldo había hecho una apuesta por volver a traer de Santa Fe a Luis Carlos Arias y trajo a Daniel Torres, pero él fue convocado a la Copa América Centenario, entonces Medellín tuvo que cederlo. Y también perdió desde mitad del torneo a su principal contratación, a Johan Arango, que creo que se ha bebido medio Cali. Señor Alejandro, conoce más la noche de Cali que usted, evidentemente.
Sí, sí.
Y qué bueno. Y Leonel no se la aguantó más y salió. Entonces, creo que esto fue, digamos, un equipo armado también ajustado con el paso del torneo, y creo que tiene una gran virtud el técnico Leonel Álvarez.
Pero venga, Santiago, usted que ha estado ahí en el estadio, en las buenas y en las malas, ¿Cómo vivió este título?
Este título fue, a ver, hay que decir que fue, bueno, el del 2009 también se ganó el Atanasio, pero es la primera vez que Medellín gana una final a un equipo tradicional. Recordemos que Medellín perdió en el 2001 y el 2008 la final con el América. Perdió con el Millonarios por penales, perdió con Santa Fe una final, venía de perder con Cali el año anterior la final, y bueno, había ganado con Nacional, que es muy sui generis, el 2004, pero los otros títulos habían sido con Huila y Pasto. Entonces creo que haber estado firme ante un equipo grande tiene, y sé que para el hincha de Medellín tiene un sabor especial.
O sea, esta con la de Nacional son las más representativas.
Sí, porque el rival, aunque los equipos del 2002 y 2009 son mucho más lustrosos, usando la palabra que acaba de usar Millán, es verdad, son mejores equipos, pero realmente haber vencido a un equipo tradicional como el Junior tiene otro sabor, sobre todo que bien lo dijo también Millán ahora. Creo que las dos rivalidades en los últimos años fuertes de Medellín han sido con Junior y con Cali, con los equipos que se han eliminado, se ha dado duro y hay como cierta pica.
Bueno, Medellín ganaba su sexta estrella en un muy buen torneo, con esa pizca, como usted dice, Santiago, de sufrimiento, porque siempre hay sufrimiento con los títulos del Medellín o con cualquier cosa que consiga el Medellín, está relacionado directamente con la camiseta poderosa. Pero ahora, más tarde, hablaremos de esos dos equipos, como usted dice, del Medellín y del Junior, los protagonistas de la final.
Goles que aún resuenan en los estadios, gritos que se caen del afiche de la pared, fútbol de memoria.
Hablamos entonces un poco de estas dos grandes instituciones del fútbol profesional colombiano, el Medellín y el Junior, fundadores de nuestra liga además, Santiago.
Sí, hablemos un poco, un recuento. Habrá tiempo aquí en este podcast para hablar más en detalle de la historia de estos dos grandes equipos que sin duda han sido protagonistas de nuestro fútbol. Curiosamente, por ejemplo, Medellín tiene en puntaje, ha sido mejor que el Junior, pero el Junior lo aventaja en títulos por los sistemas de campeonato. El Medellín se fundó el 14 de noviembre de 2013 como Medellín Fútbol Club por Alberto Uribe Piedrahita con sus hermanos Luis y Rafael para enfrentar a un equipo de extranjeros que había aquí en la ciudad de Medellín, que tenía un equipo que se llamaba el Sporting, principalmente eran belgas y suizos. Primer partido, como si fuera antesala de lo que vendría un poco para el equipo, perdió 11-0.
Es que lo que mal empieza, mal termina, hermano.
Sí. De hecho, dice la historia que ese mismo día iban a acabar el equipo, pero no, dijeron no, tenemos muchas ganas. Entonces empezaron a jugar en lo que se llamaba la cancha de los belgas, precisamente sí, donde estos del Sporting, donde hoy queda el Hospital San Vicente de Paul. En la era amateur quedó 8 veces campeón. Ha faltado a las temporadas, como lo hemos hablado aquí en otros podcasts, por problemas económicos del 52, 53, 58 y el del 71, en el que se fue a Barranca Bermeja y tomó el nombre de Oro Negro. 6 veces campeón, 3 veces campeón de la Copa Colombia a 2021 y 10 veces subcampeón. Creo que Junior y Medellín comparten el número de subcampeonatos y junto con Cali son los más veces subcampeón. Puedo estar equivocado, pero es un fundador de la liga, como lo dijiste, Camilo. En los primeros años, el hincha de Medellín recordará esa famosa Danza del Sol, que fue uno de los mejores equipos peruanos en el exterior con peruanos, porque tenía a los hermanos Perales y a Tito Drago. También Cali también se jugó en aquella época por una delantera peruana y está el famoso Rodillo Negro. Cambia un poco en el 54 cuando llega Delfín Benítez Cáceres, el paraguayo, y contrata a los argentinos René Seguini y Felipe Marino con el Caimán Sánchez y el señor que pues hemos hablado ya mucho, José Manuel Moreno.
José Manuel Charro Moreno,
uno de los jugadores sin duda más importantes en la historia de Latinoamérica, que viene acá en el 57, incluso empezó como técnico, termina como jugador, y aunque el título del 57 la figura fue José Vicente Greco, pues el Charro Moreno es un personaje importante que termina poniéndose de cortos y llevando el equipo a su segunda estrella. Después
es
llegaría,
es un mito,
claro. Después, o sea, llegaría,
de la orden de Di Stéfano, más o menos.
Sí, claro. Yo pienso que la máquina de River entera tiene que estar entre los mejores jugadores de Argentina, o sea, y el Charro Moreno está ahí, y donde fue dejó huella, o sea, en Católica de Chile dejó huella, en México dejó huella, o sea, es un jugador determinante.
Mítico.
Entonces, mítico. Sí. En los 70 y 80 empieza la mala racha de Medellín, que ha tenido muy buenos equipos y ha tenido inversión, pero realmente estuvo dando tumbo siempre, solo hasta el 93 que alcanza el subcampeonato y regresa a Copa Libertadores, digamos, hay algo destacado. Y al final del siglo pasado es donde empieza un poco y tal vez aprovecha esa coyuntura de los torneos cortos, como lo hablamos ahora, para primero ser semifinalista en 99, todavía en torneo largo, subcampeón en 2001, y alcanzar el 2002 el título de la mano de Víctor Luna. Hoy es propiedad de Raúl Giraldo, un dueño de tiendas, de supermercados, que pues todo el mundo ya lo sabe, también su cuñado es el dueño de la América, Tulio Gómez, y es hoy quien mete el dinero al equipo, y creo que eso ha sido parte de la inestabilidad de Medellín, que no ha tenido, digamos, un aporte económico que lo solidifique. A diferencia del Junior, Alejandro, que pues tiene a la familia Char.
Club Atlético Junior, pero que se llama Deportivo Popular Junior Fútbol Club, S.A. Uh-huh. Pero todos lo conocimos como Club Atlético Junior. Ahí les doy el nombre, que es el que figura cuando usted va a hacer contrato, firmar contrato, está ese nombre ahí. Es un equipo, a ver, como ya volvemos a retomar la vieja historia, el fútbol colombiano pudo haber entrado por muchas partes, pero definitivamente Barranquilla es el lugar donde se empieza a construir el fútbol. Y desde entonces ya empezaban a verse un equipo que utilizaba los colores blanco y rojo, como tiene ahora el Junior de Barranquilla, que es en honor a la bandera inglesa. No a la bandera británica, la bandera inglesa.
Sí, los ingenieros
británicos que venían a construir ferrocarriles en Puerto Colombia y Barranquilla, que ha sido por donde entró mucha de del progreso al país a principios del siglo XX. Pero digamos que en papel, digamos, para cuando uno ya mira las fechas, se funda el 7 de agosto de 1924. Y de esa manera se convierte en el tercer club fundado en el país, después del Deportivo Cali y del Deportivo Independiente Medellín. Uh-huh. Primero fue el Colegio Salesiano, digamos que fue como el nombre principal. Después a la Juventus.
Porque le ponen Juventus, sí, claro.
Por ascendencia del Juventus de Italia. Uh-huh. Club también muy querido en este podcast, señor Imate.
Sí, señor.
Y,
la vieja
señora.
Esa es la vieja de Puerto Colombia.
La vieja señora de Puerto Colombia. Y después cambiaría al nombre de Juventud, que también sería reconocido durante muchos años. Liderados por Micaela Lavalle, nace Juventud Infantil, representa los barrios San Roque y Rebolo.
Sí, acuérdense que en aquella época, de hecho, en varias entrevistas de jugadores clásicos como el Caimán Sánchez habla que los equipos representaban los barrios de Barranquilla y así se fue fortaleciendo como el fútbol en la ciudad.
Exacto. Y su primer partido es el 12 de octubre, día del, aquí llamamos raza, pero ya es como otro día, ¿no? Como ya es otra cosa, ganando 2-1 al Argentina Fútbol Club. el club que había en Argentina, que había en Barranquilla en ese momento. Ha faltado a 13 torneos. Uno en 1949 y después faltó desde 1954 en la recordada crisis del fútbol postdorado hasta 1965, que vuelve a salir. Fue el primer subcampeón del fútbol colombiano con el nombre de Atlético Juniors, y lo llamaban las Miuras.
Es un encaste de toros, sí, claro. Entonces era más como los toros. Después lo de los tiburones llegaría.
El único que ha representado a Colombia en una Copa América en 1949, porque la de fútbol, que tenía sede en Barranquilla, decide tomar la decisión de que todo el equipo vaya a representar a Colombia. Lindo gesto, pero no sé si solo la costa atlántica es la representación del país, pero eso es para otro programa. Se retira, como ya dijimos, en 1953, vuelve en el 66. En 1967 tiene por un partido a uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol sudamericano y tal vez uno de los grandes de la historia del fútbol mundial, a Mané Garrincha. También juega en este equipo Dida, otro emblemático jugador del fútbol brasileño, y a Quarentinha. El Caimán regresa en 1968 al equipo. Con Toto Rubio queda en el 70 de su campeón. Y vuelve en 1977 otro hecho de estos, ¿no? Que vuelve por algunos partidos a otro emblemático jugador argentino, Juan Ramón Verón La Bruja.
También claro, juega ahí. Claro, se va a Baraca y él incluso termina dirigiendo el equipo. ¿Te acuerdas? El primer título del Junior sin duda está asociado a La Bruja Verón.
Exacto.
El padre de La Brujita.
No, que la bruja, no, la bruja, el papá de la brujita.
El papá de la brujita.
El papá de la brujita y abuelo de otra brujita que viene jugando fútbol ahí.
Sí, una familia asociada a Estudiantes de La Plata.
Pero de una forma casi que de sangre.
Sí.
Bueno, los títulos del club, del Deportivo Popular Junior Fútbol Club, así se llama. Han sido en 1977, en 1980... En 1993, ya hablaremos de ese 93, el del 95, que fue un torneo corto. Ese torneo también fue corto para ajustar lo que íbamos a ajustar después que después íbamos a volver a ajustar.
A desajustar, exactamente. Sí, expliquémosle, para no decir. Se le inventaron que debíamos, para vender jugadores, acondicionar el torneo a terminar a mitad de año. Entonces hicieron este torneo a nivelación que lo ganaría el Junior de Carlos Pizzi Restrepo.
Exacto. Campeón en 2004.
Título recordado por los hinchas de Nacional gratamente. Sí.
El primer torneo, digamos, del primer semestre de 2010. Sí. El segundo torneo del segundo semestre de 2011. Y el segundo torneo de 2018. Y el primer torneo del primer semestre de 2019. Ya hablaremos del 93, por supuesto. Ha tenido 10 subcampeonatos. Como bien decís, uno de los equipos que más ha sido subcampeón en Colombia. Y es propiedad de la familia Char.
Sí, esto fue un determinante. La familia Char, ya sabemos, comerciantes de la costa atlántica, dueños del Grupo Olímpica, que han sido fundamentales. Y también Junior ha sido muy importante en su proyecto político también.
En su proyecto político, en su proyecto de Barranquilla, en su proyecto, mejor dicho.
Así es.
Como los escudos que utilizan algunas familias como para decir...
En bueno,
fin, 1972...
Sí.
Vuelve ahí y...
Es el dueño.
Y cuénteme, Santiago...
No, te iba a decir que voy a hacer aquí un acto un poco de masoquismo. Y
para recordar
la historia del Junior de Barranquilla, pues vamos a recordar precisamente la primera vez que estos dos equipos, Junior y Medellín, definieron un título, no de manera directa. Medellín jugaba en el Atanasio Girardot frente a su rival clásico nacional, debería ganar y que Junior no le ganara al América en el Metropolitano. Por momentos lo logró, ya daba la vuelta olímpica, sin embargo... Con collar de arepa y con un audífono que le ponen, ya ibas a hablar de la imagen de la gambeta.
Claro, por supuesto.
Dicen en el Atanasio que ha ocurrido esto.
Uno de los últimos ataques también del conjunto Junior de Barranquilla, pero la metida sobre el sendo para Pachequito, arranca Pachequito, pica de rapidez sobre la parte izquierda, está Liche Guerrero, le va a pegar de ahí, le entregó para el pibe Valderrama, se devolvió, la cambió, Alexis le va a meter a fondo, sacó al arquero, el marco, ¡qué golazo, campeón! ¡Gol! Del campeón de Colombia, Junior de Barranquilla.
Gol.
Y aquí escuchábamos el gol que le daba el campeonato al Atlético Junior de el Nené Mackenzie a pase de el pibe Valderrama. Momento dolorosísimo para la hinchada roja que por 5 minutos había sido campeón. Un campeonato que se fue de las manos después de hacerlo más complicado.
Se lo sacaron de las manos.
Esta definición tiene que estar entre los enfrentamientos más importantes que hay entre estos dos equipos, pero hay muchos más. Y en esta situación ya directamente.
Sí, efectivamente, Camilo, hay más. Para empezar, esta historia comienza en 1948, como ya lo dijimos, ambos equipos son fundadores. Y el primer partido que juega Medellín profesionalmente lo juega con América, pero el segundo lo juega con Junior como local. El primer partido como local y gana 3-2 al Junior. Después, en ese mismo torneo, el 31 de octubre, se enfrentaría en Barranquilla y ganaría el Junior 8-3. Junior terminaría ese torneo como su campeón, como ya lo dijimos. Hablemos un poco también de esto que acabamos de escuchar, el campeonato del 93. Era un campeonato largo que terminaba con un cuadrangular entre América Nacional, que eran los dos equipos que por entonces se repartían los títulos, y Junior y Medellín. La primera vuelta terminaría favoreciendo largamente América y Nacional, pero Junior y Medellín descontarían y llegaban a la última fecha teniendo que depender de un triunfo para superar a Nacional y América y el otro perdiera. Bueno, Junior llegaba con un mejor gol diferencia y por eso podía ganar y quedar campeón y no depender de nadie. Y eso fue lo que pasó. Medellín ganaría con gol de Carlos Castro al Atlético Nacional en el Clásico y Junior terminaría ganándole al América en Barranquilla, quedándose con ese título. Y como ustedes bien lo dijeron, la celebración del Medellín fue por solo 5 minutos de ese esperado título. Se enfrentarían de manera directa otra vez en la Copa Colombia del 2017. El Junior ganaba su segundo título de esta Copa, vencía a Medellín, que habían empatado 1-1 aquí en el Atanasio, y en el partido de vuelta gana 2-0 con gol de Harlan. Y Harlan Barrera fue, digamos, determinante en esta serie. En el 2009, en el título de Medellín, también les toca compartir cuadrangular. Estaban en el sistema de cuadrangulares y empatan en Medellín, pero Medellín va a Barranquilla teniendo que ganarle para pasar a la final y le gana 2-1. Los hinchas de Medellín recordarán ese gol de tiro libre de Luis Fernando Mosquera, que eliminaría a Junior y pondría a Medellín en la final y en un nuevo título que fue esa quinta estrella. El antecedente de ese partido, pues que es más como curiosidad, en el 2015 se enfrentaron en una serie de esas previas de mata-mata y Alexis Mendoza comete un error y alinea en cancha a 4 jugadores extranjeros, por lo que a pesar de haber quedado 2-2 el partido en la cancha, Medellín lo gana 3-0 y ya se vuelve de trámite el partido de vuelta en el Atanasio. Un error pues imperdonable, que es una curiosidad que muy pocas veces ha pasado. El fútbol colombiano permite tener 4 extranjeros, pero exacto, solo 3. Y pues la venganza, podríamos decir, de lo que hoy estamos recordando sería en el 2018, en el torneo finalización del 2018, Junior gana la octava estrella a expensas de Medellín porque gana 4-1 en un partido muy malo de Medellín en Barranquilla, que solo lo salvó ese gol de Cano que cerró un poco, pero a pesar de todo Medellín tuvo la serie 2-0 a un gol de empatarla, pero Junior termina anotando ese gol que necesitaba y termina perdiendo en Medellín 3-1, pero coronándose campeón y con Julio Comesaña en el banco del equipo juniorista, un técnico y jugador que también tuvo sus buenos momentos en el Medellín. Como lo decimos, vendrán mucho más enfrentamientos entre estos dos equipos porque sin duda son dos de los equipos más tradicionales de nuestro fútbol, no necesariamente los más ganadores, pero Junior es la expresión de una región Caribe y Medellín tiene una tradición de una hinchada muy sufrida.
Es la expresión del pueblo, es el equipo del pueblo.
El equipo del pueblo, entonces tendremos muchos más episodios sí, de esos enfrentamientos.
Seguramente. Agradecemos a Santiago Gutiérrez, Alejandro Millán, a ustedes los hinchas del Junior y a ustedes los hinchas del Medellín. Pero para cerrar esto, como siempre con música, hablemos de una canción del Medellín. Dicen que las canciones las hacen los músicos, pero son los aficionados las que la convierten en clásicos. Y en 1985, Alfredo Gutiérrez, ya dos veces ganador del Festival Vallenato y a punto de ganarse el tercero, compuso una canción dedicada al poderoso Dean por petición de Julio Comesaña, que lo hablaba ahorita Santiago, entonces entrenador del cuadro rojo. Con el tiempo, esta se convertiría en parte del decorado del equipo para siempre. Así todo, parece lógico, pues en este episodio, en el que se unen Medellín y Junior, finalizamos con una canción solicitada por un referente de ambas instituciones y en la voz de un simpatizante del cuadro barranquillero, pero atado hasta la eternidad al sentimiento de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Por eso, donde sea que se encuentre un aficionado del DIM y escuche "Grita el pueblo clamoroso", sabrá cómo responder.
Y son 100 años brillosos.
¡Viva el DIM es poderoso!
¡Grita el pueblo clamoroso!
¡Viva el DIM es poderoso!
Y son 100 años brillosos.
Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.